Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Es mañana a las 9 menos cuarto en Konya, en Turquía, el segundo partido de la fase de clasificación para el Mundial para España, después de la victoria del otro día ante Bulgaria, en Bulgaria, en Sofía, también la victoria de Turquía en campo de Georgia. Mañana nos vamos a jugar la primera posición del grupo en esta fase de clasificación. Está en Konya, Turquía, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel.
Hola, Muni, muy buenas.
¿Cómo estás? Te tengo que preguntar cómo es Konya, que eso lo conocemos menos.
Bueno, pues hombre, no tiene la grandeza y la belleza de Estambul. Es una ciudad más conservadora, menos cosmopolita, con muchísimas zonas verdes y con un estadio que a mí particularmente me ha sorprendido. Pedazo de estadio. Pensábamos aquí que veníamos a una encerrona, que había algo detrás, no sé, que el césped no iba a estar bien, que la afición iba a estar justo encima de los jugadores. Pedazo de estadio con capacidad para 42.000 espectadores, una especie de campo talismán para Turquía, aunque han perdido el último partido contra Italia, e incluso hoy los jugadores que lo han conocido y luego se han cruzado con los turcos después del entrenamiento, estaban sorprendidos del pedazo de campo donde juegan mañana.
De todas maneras dice que, o he leído por ahí, que llevaban el partido a Konya porque es más caliente, por ejemplo, que Estambul, el ambiente.
No sé qué decirte, porque luego dices campo talismán, pero ya han perdido dos partidos. Aunque ganaron a Francia en el 18 y se metieron en la Eurocopa, luego a Estonia también se metió otra Eurocopa, pero ya te digo que también han perdido partidos. Puede que la afición sea más caliente, pero ya te digo, tampoco está muy, muy encima. No sé, oye, pues también España juega en Badajoz, en Córdoba, en Valladolid, en Elche. Hay selecciones que no siempre juegan en el mismo estadio.
Narra Manolo Lama mañana, que también está allí, evidentemente. Hola, Manolo, ¿qué tal?
Muy buena, Munilla, aquí estamos, señor. Oye, que Córdoba es una ciudad preciosa para ir a jugar a la selección española.
Por supuesto, pero digo que no es... No,
lo que quiero decir... La ha metido en el montón, la ha metido en uno más. Ahí, vaya.
Lo que quiero decir es que la federación no tiene sede única y me parece perfecto que la selección juegue en diferentes ciudades.
No has dicho tu pueblo, has dicho ahí Córdoba como una más.
No he querido ser despectivo hacia el pueblo cordobés.
Efectivamente.
Ha dicho Córdoba como podía haber dicho Granada. ¿Has estado viendo el partido hoy, Manolo?
El de Granada lo he visto, sí.
Sí, un poquito de aire.
Ha jugado bien. Bueno, ha jugado bien el Granada. Hemos tenido 20 minutos de carajas, se nos ha puesto 2-0, pero luego, sinceramente, creo que el equipo con 2-2 ha tenido dos palos de buenas intervenciones de Herrero. Es un equipo joven que le va a costar a Pacheta meterlo, pero que yo creo que con el tiempo va a cogerle aire a la categoría, ¿eh?
¿Qué nota le pones al heredero hoy?
Bueno, ha estado bien, ha cumplido, no ha cometido errores, creo que debe hacer un defensa. Ya está bien, está solvente, bien.
Vale, fenomenal.
Hay que crecerse.
El papel de Manu Lama hoy en el Málaga 2, Granada 2. Está también Roberto Morales. Hola, Robert, ¿cómo estás?
Hola, Muni, buenas noches.
¿Todo bien?
Bien, a ver si funciona hoy el aparato, que el jueves me jugó una mala pasada.
Lo sé, pero tocamos madera. De momento bien, no me han dado referencia de ningún problema.
He conectado desde el principio y aguanta bien.
Vamos al lío. Y está aquí en el estudio también Luis Millán, saludo de nuevo, hola Luis.
Por aquí sigo.
Para hablar ahora de Turquía, y está Poli Rincón, hola Poli.
Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás de confiante? ¿Ya te ves campeón del mundo?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Posiblemente, y me alegro que me lo hayas preguntado así porque te voy a contestar muy drásticamente. Estamos posiblemente no solamente delante de un entrenador, sino de un seleccionador, que posiblemente está entre los tres mejores de la historia de nuestro fútbol. Te voy a poner el primero, que es Luis Aragonés, el segundo, que es Vicente del Bosque, y el tercero es Luis de la Fuente. ¿Por qué te lo digo esto? Porque este entrenador, desde que ha llegado, a muchos les va a doler lo que voy a decir, ya les duele que hablemos bien de él. Desde que ha llegado no solamente ha sido seleccionador, sino que ha ganado, escucha, una Nations League, ha ganado una Eurocopa, haciendo posiblemente en ese momento el mejor fútbol que se hacía en el mundo. Y ha llegado a la final de otra vez de una Nations League. Entonces estamos hablando de uno de los tres mejores de la historia de nuestro fútbol. Le duela a quien le duela, pero es la realidad.
No, no le vas a llevar mucho a la contraria, Manolo, ¿no?
No, no le voy a dar la contraria porque Poli todo lo que dice lo dice con criterio, con sabiduría y con acierto.
Pero Manolo, ¿estamos dando un dato que no sea real o algo estamos diciendo que no sea real?
Un tío que lleva tres competiciones, nos ha ganado dos.
Y la otra llega a la final y la ha perdido como la ha perdido. Y te voy a decir 26
partidos oficiales.
26, sí, señor.
Un tío que ha descubierto futbolistas que nadie daba un pavo por ellos. Los pone de titulares. Hausen, Cucurella. Ha tenido el valor de ir a una Eurocopa con dos chavales. Nico y Lamine en las bandas. Que se inventa a Oyarzabal de falso 9. Que recupera a Fabián y a Merino. Que el otro seleccionador no los quería para España. ¿Qué más se le puede pedir?
Es que mira, te voy a decir una cosa, Manolo, para que la gente se entere, para que nos entienda bien la gente. Este hombre sabe y conoce las cosas del fútbol actual y de la selección muchísimo mejor que nosotros. Siempre, siempre, no voy a ser tan categórico, casi siempre nos sorprende, tanto con las listas como las alineaciones. Pero es que resulta que luego el tiempo le da la razón de todo lo que hace. Nos hemos echado las manos en la cabeza. ¿Cómo trae a este? Se ha creado un debate en la portería. Luego resulta, y ahora seguimos hablando de la portería, que él tiene unos conceptos y ve unas cosas que, como te he dicho antes, nosotros no las vemos. Y resulta que llega la hora del partido y gana. Llega la hora del siguiente partido y te clasifica. Llega la hora del siguiente partido y te mete en semifinales. Y llega la hora de la final y la gana, la Eurocopa. Igual que la Nations League. La perdimos con Portugal esta última. Bueno, ya hemos visto cómo la perdimos. Y luego hace un fútbol que en la selección, hacía muchos años, y me tenía que remontar quizá a la Eurocopa última que ganó del Bosque, al Mundial y a Luis Aragonés, que no veía yo jugar a España como lo he visto jugar, jugando al fútbol como no lo ha hecho ningún entrenador.
Pues Roberto, ¿cómo no le van a llamar luego Luis de la COPE, Robert?
Pero escúchame, no Muni, que da igual que sea la COPE o quien sea, es la realidad. Y ha dicho Manuel una cosa importante. El otro día ya ha llevado a Carvajal. ¿Por qué? Porque es un hombre que conoce tanto esto, que sabe por dónde tiene que tirar las cosas. Hemos creado un dilema, entre comillas, pues yo también, a lo mejor a mí me gusta más un portero, lo de ¿cómo se llama? El portero del Barcelona.
Joan García.
Todos hablando ya que tiene que... Pero él tiene su portero, que es Unai Simón, que es con el que viene jugando, con el que tiene la confianza y con el que hasta ahora... No podemos decir que haya hecho algo para que lo quite.
Espera.
Como verás, Muni, te hace el programa entero Poli.
Sí, eso te iba a decir. Vamos saltando de un tema a otro.
Tú solo lo has dicho.
Yo solo he dicho buenas noches.
Buenas noches, Poli.
Escucha, Poli, tú sabes que Robert no es Robert. Es Milovezno.
Te has puesto ya todos los posibles debates que puede haber en la selección. Yo estaba escuchándole y no sabía por dónde iba tanto elogio. Luego ya he entendido tanto elogio que iba por el palo Luis Enrique. Ya lo acabo de entender.
¿Y qué tiene que ver aquí Luis Enrique ahora?
Lo que estoy de acuerdo
con
Poli.
Por cierto, le mando un saludo importante, un abrazo y que Dios quiera que se ponga muy bien.
Sí, eso se lo mandamos todo a Luis Enrique. Se ha roto la clavícula con la bici.
Estoy de acuerdo con Poli en todo, menos en que De la Fuente nos sorprende en cada convocatoria, en cada once, porque yo creo que las convocatorias de De la Fuente prácticamente...
¿Si tú pensabas que iba a ir Jesús Rodríguez en esta convocatoria?
Una sorpresa, Poli, nada más.
Ah, pues no estaba,
porque no estaba N, porque no están jugadores que suelen venir a la selección.
A mí me da igual.
Espacio.
Y en los once, nos sorprende. Y si quieres te sigo diciendo más sorpresas de la lista.
En los 11 no nos está sorprendiendo.
Hay sorpresa
mucho,
iros, ¿sabes?, a la televisión.
¡Ay, Manolo! ¡Ay!
Programa sorpresa, sorpresa.
Sí, el está hecho ya. Sí,
que hay una continuidad, un equipo hecho. No creo que no vaya a sorprender mucho De la Fuente ahora mismo los 11.
¿Cómo que no te sorprende? Mira, Oyarzabal, que estaba cuestionado en la Real ahora mismo este año, los tres partidos que ha jugado.
España nunca lo ha estado.
Ah, pero fíjate, ¿pero quién toma esa decisión? ¿Qué? ¿Uno que pasa por el bar de enfrente o la toma el entrenador que a la vez es seleccionador nacional?
No sé,
y le lleva, le pone y te hace el primer gol.
Sí, estoy pensándolo yo ahora mismo también. Lo estoy pensando. Miguel, por cierto, ¿se aventuran cambios en el equipo con respecto al partido de Bulgaria?
Pocos. Yo creo que va a entrar Carvajal por Pedro Porro y a lo mejor ninguno más. No sé si le va a dar a Rodri para entrar en el once, creo que no. Desde que ha reaparecido ha jugado 6 partidos con el City, solo ha completado el último y yo creo que él mismo reconoce que todavía no está... al 100%, ¿no? Así que yo me inclino a pensar que solo va a entrar Carvajal por Porro y que el resto van a ser los mismos. Así
¿Tú crees que mañana no juega Fabián de principio?
Fabián no está.
Uy, que no está, ¿verdad? Cállate, perdón.
Toda la preparación que te has hecho de programa la vas a tirar por
No, tira. No, es que estaba pensando en Fabián, estaba porque he visto lo que le ha pasado en Dembélé ahora con la selección.
Bueno, pero no está Poli, pero lo mismo viene a última hora, ¿eh?
Pues tendría que venir, Manolo.
Si está mejor, claro. Llega aquí por la mañana, igual. Pues sí, vete tú a saber. Yo creo que en principio, Unai Simón en portería, Carvajal lateral derecho, Cucurella lateral izquierdo, otra vez repetirían Lenormand y Hausen como pareja de centrales. En el centro del campo, Zubimendi, yo creo que va a ser el elegido. Estará ahí con Merino y con Pedri. Y arriba, Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal. Por cierto, en la convocatoria inicial, que luego hubo bajas, 22 de los 26 ya estuvieron en la lista de junio. Y del 11 que sacó el otro día en el partido ante Bulgaria, 9 habían sido titulares en la final de la Liga de Naciones contra Portugal.
Mira, estaba viendo a Sabalenka, que acaba de ganar la final femenina del US Open. Y quería que escuchara a todo el mundo a Rodri, que ha dicho muchas cosas porque es uno de los tíos que gusta escuchar, porque siempre dice cosas. Y ha hablado así de Zubimendi, que ha tomado su relevo ahora en la manija de la selección.
Eso me suena de algo, ¿no? Hace no mucho tiempo, cuando estaba yo y Busquets, ¿no? La verdad que a mí me parece un grandísimo jugador, siempre lo he dicho, además con una disciplina, una mentalidad que le puede llevar a ser uno de los mejores, sin ninguna duda, o si no, ya está ahí. Y yo la verdad que le estoy viendo muy, muy bien, además este año con la selección, ya hablé con él en su día, me acuerdo cuando me lesioné, que me escribí, nada, que era su momento y que lo tenía, bueno, que hacerse con las llaves del equipo y sobre todo tranquilidad, que tenía personalidad suficiente como para hacerlo y para mí, ya te digo, él ha estado a un nivel increíble, así que nada, contento de ver al equipo al mismo nivel.
Eso es un dato muy importante, Manolo, ¿no? Porque cuando se lesionó Rodri, nos llevábamos las manos a la cabeza, nos queríamos morir, bueno, deportivamente hablando, y fíjate Zubimendi cómo está.
Yo lo he reseñado en los últimos partidos. Zubimendi ha tenido, entre comillas, la desgracia de que Rodri es el mejor mediocentro del fútbol español y del fútbol europeo y mundial.
Lo que le pasó a Rodri con Busquets.
Con Busquets, pero ahora Zubimendi, vamos, yo sinceramente... Ahora mismo es el titular de España. Rodri, evidentemente hay que darle tiempo, se tiene que recuperar, pero es que Zubimendi está a un nivel espectacular. O sea, no lo ha fichado el Arsenal de casualidad, no ha llegado a España procedente de la Real Sociedad. Es un jugador que nunca entendí cómo al Madrid se le pudo escapar este futbolista.
Ni yo tampoco, malo.
Pagando el Madrid lo que ha pagado por otros jugadores que posiblemente se merecen lo que ha pagado, pero Zubimendi, que valía 60 millones de pavos, era un jugador, vamos, español, y para comprar el Madrid, ¿qué tanto buscas esa posición?
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Me ha quedado, ¿eh?
Me acabas de... No, es que a mí me has hundido ahora mismo, porque es que era un deseo y una ilusión, y cuando ya se ha hecho realidad... ¿Por qué la ficha al Arsenal? Tú que, y lo que va a crecer en ese equipo, ¿eh? Con Arteta va a crecer, que no te puedes imaginar, y que en el Arsenal va a crecer en Inglaterra más todavía, va a ser más futbolista todavía. Pero que ese futbolista no esté en el Madrid, a mí me da una pena extraordinaria.
Llegó tarde el Madrid a por Zubimendi, cuando se habló la situación ya estaba más que cerrada en el Arsenal. Me comentaban el otro día una persona que estaba en la operación que hubo un momento en el que Zubimendi lo intentó frenar y que ya no se podía, o sea que ya es agua pasada y no hay que pensar en clave Real Madrid, yo creo que hay que pensar en clave selección, con un mensaje de Rodri que me parece muy acertado. A Rodri que se le ve pesadote todavía, que el otro día no parecía el Rodri que todos conocemos en la media hora que jugó en Bulgaria, con error en pases que nunca suele errar, le costaba a lo mejor demasiado girarse, ¿no?, para lo que suele ser Rodri. Le queda todavía, yo creo, que tiempo para que veamos el mejor futbolista del mundo en la demarcación, y mientras tanto tenemos a Zubimendi que me recuerda mucho, como ha dicho Rodri, a lo que vivió él con Busquets, y esos roles hay que respetarlos. Entiendo que Zubimendi se ha ganado con la final de la Eurocopa que hizo cuando se lesionó Rodri, y el camino del año de ausencia de Rodri se ha ganado ser indiscutible, pero cuando Rodri vuelva a ser él, él ya pasó por una suplencia, en ciertos momentos creo que injusta con Busquets, e incluso recordamos, que esto seguro que a Poli y a Manolo les encanta, y a Miguelito, que Rodri tuvo que jugar hasta de central, porque ya Luis Enrique veía que era tan injusto lo que estaba haciendo con él, que le tuvo que poner de central, y esa situación ahora pues no puede perder ser el capo de la selección tan pronto, por muy, muy nivel alto que llegue Zubimendi. Yo creo que Rodri va a volver a estar al nivel que estaba.
Yo lo único que te digo, que hay que darle tiempo, viene una lesión muy gorda, muy complicada, la rodilla, yo que no tengo ninguna, te digo, las rodillas son muy complicadas, son muy traicioneras, y si a este futbolista, conociendo como le conocemos, le pedimos que tenga que estar ya, le pedimos que tenga que estar al nivel que estaba cuando se lesionó, sería una equivocación. Déjale que juegue, déjale que progrese, que llegará su momento otra vez sin ninguna duda, porque la clase, la calidad la tiene. Por lo tanto, hay que dejarle. Oye, no hay que meterle ninguna prisa.
Y lo del 9, ¿os gustaría que España tuviera un 9 puro o os gusta así como está? Lo digo porque, claro, uno se pone a recordar que, joder, grandes éxitos de la selección española, los grandes éxitos han venido sin un 9 puro.
Bueno, ganamos una Eurocopa y un Mundial, claro, sin un 9 puro. Es más, Luis Aragonés, yo recuerdo una época en que jugábamos con 5 centrocampistas y un delantero tirado a banda. Yo, si tengo un 9 puro, lo pondría. Pero también hay que decir que tienes que contar con los 9 que tienes ahora mismo. Morata todavía no está fino, Samu está lesionado, y los 9 que hay son Ferran, que es un falso 9, Oyarzabal, que es un falso 9, y si me apuras, Dani Olmo, que a veces lo ha utilizado de falso 9. No te pienses que tenemos más 9, ¿eh?
Ayoce, que está fuera por lesión.
Oye, pues no, pero Ayoce tampoco es 9-9. Ayoce no, tampoco. Ayoce juega por banda. Yo que le vengo siguiendo como todos, ya está aquí en el Betis. Ayoce juega por banda y desde ahí entra y desde ahí se mueve. Yo te voy a decir una cosa. Yo no concibo un equipo sin un portero y no concibo un equipo sin un delantero. Un 9, no un delantero, un 9. ¿Qué pasa? Que en los tiempos modernos que corren hoy, en los tiempos que estamos viviendo, pues se puede jugar sin 9. En la selección española, por ejemplo, yo no veo, y de hecho lo hemos visto el año pasado, el Barça, Lewandowski, al final es Lewandowski, y en el Madrid, cuando no tienes un 9, te pasa lo que pasa. Hemos tenido un 9 en el Madrid, en el Mundial, ha sido Máximo en el Mundial, y el chaval todavía no está aquí, porque es lógico que no esté aquí. Gonzalo. Yo lo hubiera llevado, pero no es lógico que esté aquí, ¿capes? Y siendo, defendiendo a Luis de la Fuente como lo defiendo. Yo lo hubiera llevado, pero porque estás hablando...
Si no juega en el Madrid, Poli.
No, perdona, no me cuentes historia. Ese chaval en el Madrid ha jugado el Mundial. Perdona, perdona. Ha ganado un Mundial con el Madrid siendo máximo goleador del Mundial.
Está rebajando ser internacional.
No, no, pero
a lo
Robert,
mínimo,
escucha,
si llevas un jugador que lleva 20 minutos en la temporada en Liga,
da igual 20 minutos, que 14.
No lo puedes llevar a la selección.
Pero a ver, que no estás hablando de un chaval que ha jugado 20 minutos ni 14, no. Estás hablando del máximo goleador del Mundial. Con los mejores equipos del mundo en el Mundial.
Pero
con los
no
mejores
Mbappé,
equipos.
Poli,
no, espera, pero termino.
Mbappé no juega.
Los mejores jugadores del mundo en el Mundial. Y este chaval ha sido máximo goleador del Mundial.
Que ya
no
le
me digas, estamos hablando de cualquiera
su,
que pasa por aquí al lado.
Tiempo, ya le llegará.
Dime cuántos minutos ha jugado Jesús Rodríguez para ir a la selección. ¿Cuántos minutos?
Bueno, pero Jesús Rodríguez
no, bueno, pero
es
no,
un
dime,
fijo para
dime.
CES. Pero tú ves, si ves al cómo
que
Jesús
es un
Rodríguez,
fijo para CES y este chaval que es máximo goleador del Mundial no tiene derecho a ir a la selección.
Pero no es un fijo
Robert,
para Xabi
hombre,
Alonso.
Entra la risa.
Claro,
la
pero, risa que pero es que aparte, además, eso. El rol que va a tener Jesús Rodríguez, o sea, Jesús Rodríguez mañana va a ser un descarte de la selección. O sea, en un partido, en un país donde España solo ha ganado una vez en 5 visitas, en el partido más difícil de la fase de clasificación que va a afrontar España, la salida más difícil, no pienses que Jesús Rodríguez va a tener minutos.
Pero
es que se va a quedar fuera de la convocatoria.
Pero está en la selección,
pues
Jesús Rodríguez,
no tiene sentido pedir a Gonzalo. O sea, España tiene, de la Fuente tiene suficientes variantes para jugar con un delantero. Y si quiere un delantero centro, tiene a Morata en el banquillo para volver a engancharle después de 4 partidos defenestrado.
Porque reafirma todo lo que he dicho al principio, que este seleccionador sabe y conoce más cosas que nosotros. Y las cosas que hace las podremos discutir aquí, nos gustarán más, porque cada uno tenemos nuestro entrenador dentro o nuestro seleccionador dentro, cada uno nos gustan unas cosas de una manera o de la otra, pero al final el que sabe de verdad es este, que es Luis de la Fuente, y al final ganará, y te voy a decir una cosa, y lo voy a decir aquí, ya me voy a mojar, va a ganar el Mundial paseándose España, no te
quepa
ninguna
duda. Bueno,
vamos a hacer el mejor fútbol del Mundial, ninguna duda tengo. Y luego no os subáis al barco de Manolo y mío. Lo estamos diciendo ahora, tanto Manolo como yo, que piensa igual que yo. Vamos a ganar el Mundial.
Lo primero es el rival de mañana, Turquía, la Turquía de Güler, no es Bulgaria, ¿no, Millán?
No es Bulgaria, es un equipo bastante,
vamos a ganar igual.
Bastante mejor. Deberíamos ganarle igual porque España...
Pues ya mañana te lo diré.
Porque España es superior y una cosa tenemos en común y es que no tienen un 9 referencia. Ha intentado Montella poner a todos los buenos y de esa forma juntar a Güler, a Yildiz y a Turkoglu. Y ninguno es un 9 referencia, son todos jugadores que han evolucionado en los últimos años con la selección porque son jugadores muy jóvenes, es una selección cada vez más madura, pero que independientemente de eso, mañana España tendría que llevar las riendas del partido e imponerse.
¿Por quién te jugarías tú una cena, Millán, ahora mismo?
Yo, por ti. Siempre tú.
Muchas gracias, Morita. También se te
por
invito
no,
yo cuando
contigo.
Tú quieras, eso no es problema. Pero al final, ¿por quién te jugarás el dinero? Por España,
por
¿verdad?
España, sí.
Ya está. Venga, vamos, hay que seguir.
Oye, Munilla, sí. ¿Qué broma y después cuando tú termines? ¿Está el grupo Risa?
No, bueno, espérate. Sí, siempre nos pilla. Esta es la pregunta que yo a veces, claro, venimos del verano,
Risa,
que hay cambios en la programación, y yo a veces que cuando vamos a terminar el programa digo, oye, perdona, asegúrame el programa que viene después, que no quiero liarme. Así que ahora la pregunta y la contesto enseguida, venga.
No, te lo digo porque Poli es que no tiene nada que hacer hoy, por si querés cuando toque ahora, es que siquiera Poli solo.
Manolo, estoy en el momento álgido porque ya sabes tú, para estar a esta hora aquí lo que yo tengo que hacer.
¿Cómo se nota que se ha ido Paquito González de vacaciones estando libre y hablas todo lo que quieres?
De todas maneras, tú cuando quieres metes baza todo lo que quieres, Manolo, no hace falta.
Pero mira, cuando habla Poli, yo sigo la línea de Roberto Morales, que es un tío muy respetuoso con Poli.
Sí, y sí, dicho, además le quiero muchísimo. Está
en Instagram, Manolo, ahora ya. Claro. No.
Mira, mi Robert, que yo le digo foto mi Robert. Manolo, yo le digo a mi Robert, que además tengo unas discusiones con él maravillosas por dentro y por fuera. O sea, nos hablamos por teléfono, nos guaseamos, nos hacemos de todo. Pero es mi Lovendo. Es que realmente es mi Lovendo.
Empieza el garito de Alex Clavero y me acaba de decir Alex Clavero que esté invitado a Poli Rincón si quiere entrar a la una con él.
Ahí yo entro a la una y a la hora que quiera, sin ningún problema. Ya tengo toda la noche por delante hoy.
¿Qué es lo último que has colgado en Instagram hoy, Manolo?
Lo último, pues la comida que habitualmente Elena... Elena Condis pone en su Instagram
Susis.
Que es sushi, y yo he colgado el sushi turco.
¿Cómo es el sushi turco? Dice,
pues nada, hay seis platos que no sabes cuál es ninguno, pero está muy bien.
Y los ha probado todos.
No lo prueba ninguno, pero he hecho la foto, que es lo importante.
Me ha hecho gracia algo que has colgado ahí, que ponía en Turquía siempre pendientes o pensando en los extranjeros.
Oye,
y ponía ahí giris, que es salida, ¿no? Salida en turco.
Escucha, voy a preguntar.
Es entrada, las albóndigas. Entrada, ¿eh?
Vale.
Manolo, ¿te gustan las albóndigas?
Loco.
Te voy a decir una cosa, avísame un día con tiempo que te voy a llevar a comerte las mejores albóndigas.
Venga,
de tu vida.
Cuando quieras.
Hazme caso, con una salsita que hacen y unas patatitas caseras de verdad. Y con
Bonilla,
esa
tú ya despide.
Estaba diciendo que se lo voy a sugerir a Roberto
tú,
Pablo y a,
que te vayas
y a Urbano
tú,
Canal para Oído Cocina esto.
No, que nos quedamos Poli y yo hablando de nuestras cosas.
Tal, Manolo, podríamos estar aquí toda la vida. Tú lo sabes. Mira, te voy a decir una cosa, Muni. Si es que vosotros no habéis nacido. A ver, yo llevo con Manolo 30 años. ¡30 años! Y yo he conocido a Manolo y he jugado unas partidas de bus con Manolo que han sido únicas, y compañero, que han sido únicas. Y son las mejores cosas que hemos vivido en nuestra vida.
Pagaría por haber visto esas partidas.
Y unas baguettes que yo les llevaba calentitas por las mañanas en el Mundial de Francia. ¿Te acuerdas, Manolo? Las baguettitas que te llevaba con todo tus cositas por
dentro. Estoy ahora mismo...
Con Clemente, ¿no? Allí.
Estoy pensando ahora mismo que van a echar a Munilla hoy, yo creo que sí.
Manolo, bueno, espera, Miguelito, ¿quieres decir algo para cerrar?
Bueno, que como te digo, se va a llenar el estadio, España va a vestir de amarillo, vamos a ser menos en la grada, el otro día había en torno a 500, creo que mañana va a haber 100, y que va a pitar Michael Oliver, el colegiado inglés.
Qué difícil es esto, coma, niño.
Muy bien.
Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Manolo, ya nada, ¿no? Ya está.
Bueno, pues no, si quiere decir algo más Poli Rincón... Pues
no, le dejo para el final, para que ya se quede solo. Y eso.
Manolo,
hasta luego.
Al final el programa es como todo, si no tienes una idea no tienes orden, y si no tienes no puedes decidir dónde quieres jugarse, arriba, abajo, en el medio.
Normal.
Adiós, Manolo.
Adiós.
Adiós, Poli.
Qué grande, mi Manolo.
Un abrazo grande.
Un beso muy fuerte para todos y que tengáis una noche maravillosa, y mañana celebraremos todos juntos el triunfo de España. ¡Robert! ¡Que te quiero mucho y tú lo sabes!
Yo también, Poli.
Un beso muy fuerte a todos. Buenas noches.
Feliz salida y entrada de año, Poli. Gracias. Dan la suba.
Qué grande es.
Adiós, Morales.
Un abrazo.
Cuídate. ¿Quieres decir algo más, Millán?
No, nada más. Con lo de Poli
suficiente, ¿no?
Sí,
ya está el broche.
Vamos a ganar.
Venga, cuídate. Hasta luego.
Chao.
Dani Gil. Está Dani Gil en París. Hola, Dani, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Muni? Buenas noches. Oye, aquí en París no están tan contentos, ¿eh?
No. Menuda iliada allí. No sé decir cisma o cómo se llama eso, pero menuda iliada con la lesión de Dembélé y también de Doué entre el PSG y la selección, la Federación Francesa, ¿no?
Sí, está siendo un parón de selecciones muy accidentado para el Paris Saint-Germain, que se salda con dos lesiones, bueno, se puede decir que relativamente importantes. La peor de Dembélé, con problemas en el isquio de la pierna derecha. 6 semanas de baja ha comunicado hace un rato el Paris Saint-Germain. Y Doué, tocado en el gemelo derecho, 1 mes fuera de competición. Eso significa que los dos se van a perder el debut en Champions contra el Atalanta y, sobre todo, lo más importante, el partido contra el Barça el próximo 1 de octubre en el Paris Saint-Germain. La verdad es que hay indignación y un cabreo total con la Federación Francesa. Tanto es así que se ha filtrado una carta que ha enviado el Paris Saint-Germain en la que lamentan el poco cuidado que se ha tenido con sus futbolistas. Denuncian que no hicieron caso a los informes médicos del club francés, en los que se advertía del riesgo de hacer jugar sobre todo a Dembélé, que no llegaba en sus mejores condiciones al partido de ayer contra Ucrania. Así que contratiempo importante para Luis Enrique, que va a tener que afrontar los primeros partidos verdaderamente de nivel de la temporada sin dos de sus mejores futbolistas. futbolistas.
Pues desgraciadamente para el fútbol y para Dembélé, la verdad que es una buena noticia para el Fútbol Club Barcelona. Fíjate, imagínate que Dembélé puede pasar exactamente lo mismo, estaba pensando ahora, que con Rodri. O sea, que si le dan el Balón de Oro por lo que sea, podría ir a recogerlo lesionado. Tela. En fin.
Te cuento también, Múnich, el caso Rafinha, que ha salpicado aquí también en Francia. La familia del futbolista del Barça estuvo ayer en Disneyland París. Vivieron una situación bastante fea, porque la niña de Rafinha quiso hacerse una foto con una de las mascotas. Se la ignoró por completo el jugador del Barça. Después hizo un post en Instagram, porque él estaba concentrado con la selección brasileña. En este post denunciaba un caso de racismo. Bueno, pues me he puesto en contacto con el Departamento de Comunicación de Disney y lo que me han dicho es que, por supuesto, fue una escena muy desafortunada, que es algo que no suele ocurrir porque la prioridad del parque es que sea una experiencia fantástica para todos, especialmente para los niños y las niñas, pero que pusieron solución rápida al asunto, al problema, y que se organizaron para que la hija de Rafinha pudiera hacerse fotos con todos los personajes de Disney, así que... problema más o menos solucionado.
Yo lo que espero es que fuera una torpeza y no una intención racista, porque sería absolutamente lamentable. Pero bueno, en fin, polémicas, cosas que también tocan al fútbol así.
Cosas que pasan.
Sí, señor. Gracias, Dani.
Un abrazo, buenas noches, Muni.
Mañana es el partido de la selección, insisto, 9 menos cuarto, lo vamos a contar en tiempo de juego. Es Turquía-España, segundo partido de clasificación para el Mundial. Vamos a por la segunda victoria. Y enseguida también nos damos una vuelta, le echamos un vistazo a la segunda división.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.